amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Buena, buena gente, un nuevo capítulo comienza de Geek Week, siendo las 12:33 de la tarde. Estamos totalmente en vivo en esta segunda temporada de su programa favorito, un programa de fans para fans. Y como siempre, estamos con el equipo completo,
con el team
Geek Week. Asentado a mi derecha, quiero decir, un hombre sólido, serio, con sus puntos claros. Señoras y señores, en esta segunda temporada tengo el privilegio de presentar a mi compañero Tomás Vargas. Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de tenerte acá de nuevo y en esta segunda etapa que sigamos adelante con este lindo proyecto que hemos estado llevando este año, así que hay que darle, ¿no?
Sí, obviamente darle las gracias a la gente que nos ha apoyado.
La gente que nos ha dado este espacio para presentar lo que nos gusta.
Claro, también agradecer a la Radio Santo Tomás que nos mantiene acá en una sala. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias, Tomás?
Vamos a dar.
Vamos a... Te escucho.
Bueno, vamos a empezar con algo de juegos. Need for Speed empieza su cuenta regresiva para un nuevo juego de la franquicia. Este 14 de agosto se va a revelar un teaser de este juego y se espera que se llame Need for Speed Heat y va a mantener la esencia de la personalización de autos. Y no sé qué opinas de Need for Speed de estos últimos años. ¿Cómo ha visto Need for Speed?
A mí me gusta la saga de Need for Speed. Lo que no me gustó sí fue la película.
Decirlo.
Pero los juegos han estado en el mismo nivel siempre, no bajan ni suben. Bueno, para mí el mejor es el Need for Speed Carbon.
De Play 2, cuando Play iba 2, a la feria a comprar.
Claro, cuando iba a comprar los 1000 pesos, pero ese es el mejor juego para mí.
Sí, lo que pasa con la franquicia Need for Speed es súper característico, que ha pasado por una crisis de identidad después del año 2010, que no ha sabido dónde irse. Hubo veces que sacó dos juegos que se fue por el tema más de simulación. En el 2015 volvió como a las raíces con el juego Need for Speed, que se llamó así nomás. Y el último año igual ha sido criticado porque ha perdido un poquito la esencia, como que no ha vuelto a las raíces y ha tenido una crisis de identidad muy grave.
Claro, también tenemos que tener en consideración que la baja se debe a la
competencia.
A la competencia, sí. Masiva de juegos de autos en sí.
Sí, el género de carrera es un género muy competitivo y Forza creo que está para mí liderando el tema de simulación y simulación arcade, como lo muestra con Horizon 4 y toda la saga de Horizon. Así que qué bueno que le haya salido competencia, porque esto es sano, porque así van mejorando sus juegos.
Sí, a mí me gusta. Yo, si bien tengo el Play 4, voy a comprarme este juego porque soy fanático. A mí me gusta del Need for Speed Carbon, que me enamoré de esta saga de juegos.
Sí, además entretenido después de un ratito echarse unas carreritas y
tonear el auto. Con los amigos. Como ahora, tarea. No sé si este tenga para multiplayer, multijugador.
Sí, es la base, pero no se ha revelado mucho sobre el multiplayer. Esperamos que venga algo más novedoso que las típicas carreras de clubes o cosas así. Esperemos que le salga muy bien en este juego, esta mítica franquicia.
Bueno, siguiendo con los videojuegos, hace pocos días se llevó a cabo Festi Game 2019 by Fanta y trajo muchas novedades.
Muchas novedades.
Como por ejemplo, tuve el privilegio de asistir y poder jugar lo que será el nuevo Mortal Kombat. La jugabilidad es increíble, los gráficos.
Mortal Kombat 11.
Trae ahora, los jugadores traen diferentes habilidades, diferentes fatalities nuevos, no los comunes.
Sí, además sí, una línea temporal un poco más canónica con la historia de los Mortal Kombat. Porque el 10 igual tenía los personajes originales, seguía la línea temporal como con personajes un poco más alternativos, un poco personajes nuevos. Pero también se han revelado muchos DLC, por ejemplo yo vi el DLC de Nightwolf, que es uno de mis personajes favoritos. Y lloré, así fue espectacular. Quedé muy satisfecho con este juego. Yo soy desde chiquitito, no sé cómo jugaba eso cuando chico, pero me encantan los juegos de pelea y sobre todo el Mortal Kombat, que es legendario.
Sí, lo bueno de este Mortal Kombat, para mí, que por el momento no trae personajes fuera de la franquicia. Porque hubo un momento en que integraron a Freddy,
sí, lo que pasa,
a Jason.
Me acuerdo que en el Mortal Kombat 9 se integraron a esto. Sí. Incluso en el 2007 hubo un crossover con DC que se llama Mortal Kombat vs DC. Y se incorporaba a Batman, a Superman, a Flash. Eso bueno, tuvo mucho éxito, pero después DC volvió a repuntar con el Injustice, que es uno de los mejores juegos de pelea.
El Injustice 2.
El 2 y el 1, que fueron juegazos espectaculares.
Obras maestras.
Obras maestras.
También tuve la posibilidad de jugar el nuevo juego de Zelda.
¿Zelda?
Sí, la leyenda de Zelda.
Bueno, Zelda, los últimos juegos que han sacado han sido muy aclamados por la crítica. Creo que en medio especializado ha llegado hasta alcanzar 98 de calificación. Y un juego que siempre ha sido muy fiel a la franquicia y ahora que se ha expandido al mundo abierto, le ha ido muy bien, manteniendo incluso su esencia.
Sí. Ahora, ¿qué te parece si pasamos más que nada a... como estábamos hablando de FestiGame, un evento nacional, pasemos a otro evento que va a marcar la época.
Un evento que se viene muy cargadísimo.
Exactamente. Superfest Chile. La convención que cita a los fanáticos del cine, los cómics, la televisión, cosplayers y videojuegos se ofrecerá este 1, 2 y 3 de noviembre en la estación Mapocho.
Quedan 79 días, 23 horas, 21 minutos y 22 segundos específicamente.
Qué específico. Este evento, si bien por obvias razones ya superó a los eventos anteriores como Comic Con.
Sí, lo superó por mucho, por mucho. Invitados.
Trae a 3 invitados espectaculares. Yo les voy a hablar de John Wesley Shipp, el Flash de la serie de los 90.
Un icónico, nuestros papás lo conocen.
Nosotros también, los fanáticos de Flash de la serie actual, lo pueden conocer como Jay Garrick, que es de Tierra 2, es el Flash de Tierra 2.
También Finn Jones, el actor que caracterizó a Iron Fist en la serie de Netflix de Marvel, que lamentablemente lo han cancelado, pero nos dejó muy satisfechos con su interpretación. Y hay un artista que viene...
Qué
que
mítico.
Uno no piensa que venga.
Es mítico. ¿Quién no creció con Jason David Frank? Tommy Oliver.
Oh.
El Ranger Verde.
Los Power Rangers.
El Dino Ranger Negro. No, se viene muy bueno esto. Las entradas ya están a la venta en Punto Ticket. Pueden adquirir pases diarios para viernes, sábado, domingo. O el Superfest Weekend, que incluye los 3 días y un pack como que
como
con una
pack.
Mochila, una credencial. Ahora pasamos a las noticias de cine y series.
Pasemos a lo que a la contingencia de lo que nos gusta y vamos a empezar. Los hermanos Russo revelaron que actualmente Shuri sería el personaje más inteligente del universo cinemático de Marvel luego del fallecimiento de Tony Stark.
Ah, pero luego del fallecimiento.
Sí, luego del fallecimiento.
Perfecto. Sí, porque mientras Tony Stark estaba vivo, él en el universo Marvel creó los viajes temporales. Los viajes
sí, descifró
en el, tiempo.
El código que... Igual me hubiera gustado ver una interacción entre estos dos personajes, pero lamentablemente nunca se pudo dar.
Nunca se dio, claro. Tenemos otra noticia. Va a salir en la plataforma Disney Plus, plataforma de streaming de Disney,
que se viene muy...
Una serie live action que nadie se esperaba. La Dama y el Vagabundo. O sea...
¿Qué podemos decir?
Para mí es innecesario esta live action.
Es que Disney tiene que vender y vender y vender. Como Disney pasó ahora con el Rey León, que es lo mismo, pero live action...
Claro, pero por ejemplo, Disney está sacando live action de series o películas que no son tan necesarios que lo saquen. La Dama y el Vagabundo no es relevante.
O sea, para la gente que creció, obviamente sí, pero no es de las películas más top de Disney históricamente.
Claro.
No está como en el podio.
No está, claro, no está en el podio. Tengo otra noticia.
Adelante.
¿Tú conoces a Kevin Conroy?
Sí, me suena.
¿Es el que mundillo? Le da?
De algún mundillo me suena.
De algún mundillo. Es el... Este personaje, este caballero, le da la voz a Batman en la serie antigua.
Ah.
Pero... soy Batman. ¿Pero qué tiene de particular? Que él va a salir en el crossover, que ya vamos a estar hablando en la tercera parte.
¡Uy!
Oh, él va a salir en el crossover interpretando a Bruce Wayne.
Oh, espectacular.
Pero él viene por parte de Batwoman, no es como...
Ya. Yeah.
algo centrado en él, sino que él viene por parte de Batwoman.
Como un spin-off muy cortito.
Claro, un spin-off bastante bueno. A mí me gusta este actor para la voz de Batman y para que lo interprete. Es como el Bruce Wayne de viejo,
sí,
con experiencia.
Ya senior.
Claro.
Otra noticia más sobre Disney es que canceló la segunda película de Assassin's Creed luego de comprar los derechos de Fox. Y actualmente está cancelada esta película, no se piensa hacer nada más con ella. Así que adiós Assassin's Creed en las grandes pantallas.
A mí no me gustó Assassin's Creed. ¿Qué quieres que te diga?
Yo sentí que perdieron una oportunidad muy buena introducir a esta franquicia de videojuegos en la gran pantalla. Y desaprovecharon muy mal la oportunidad. No, los actores estuvieron muy bien y todo, pero la historia no me convenció mucho.
Para nada, para nada. Es más, la historia giraba en torno a algo nada.
No
fiel al juego.
No, o sea, no relacionado con algunos personajes que aparecían en el juego, pero sí mantenía como lo que podría haber pasado en ese universo, pero con otros personajes nuevos.
Claro. Oye, ¿te gusta It? El
sí,
payaso Pennywise.
Me da miedo, pero me gusta.
Bueno, se ha revelado que tendrá una duración de 2 horas 45 minutos. Siendo obviamente más larga
que la primera parte.
Y me tiene intrigado esta película. A mí me gusta y quiero ver qué pasa. Cómo derrotan a Pennywise en esta segunda parte. Ojalá no corten nada de lo del libro. Porque en la primera parte, por obvias razones, sacaron un capítulo que era titulado la orgía de los perdedores.
Sí, no, hay cosas que no se pueden mostrar en la pantalla.
Claro, pero ahora se viene bueno.
Sí, yo creo que una película del género de terror y suspenso que ha marcado mucha pauta, porque si nos damos cuenta, por ejemplo ahora con el reboot de Chucky, que no fue muy bien recibido, es como una de las pocas que se ha mantenido bien, con buena crítica, con buena historia, cosa sí. Que ahora igual yo siento que el cine de terror está como en decadencia.
Sí, el cine de terror se ve en puros screamers.
Sí, lamentablemente se basa solamente en screamers.
Que giráis la cabeza y justo es como muy obvio.
Obvio, sí, predecible eso.
Muy predecible. Oye, vámonos. ¿Tú estuviste pendiente de la San Diego Comic Con?
Estuve atento a todo lo que pasaba en esos días y casi lloré cuando dieron los anuncios de Marvel.
Bueno, Arturo, que es nuestro editor de audio, es fanático de Marvel y él nos pidió que diéramos esta noticia. Se ha revelado la fase 4, mayoritariamente la fase 4, porque a veces no se sabe. Sí, Arturo está riendo, ¿sí? Y a mí me dejó muy contento.
Sí,
yo no esperé que fuera tan...
No, y hubo películas, o sea, hubo series que yo no las esperaba. O sea, esperaba dos o tres que eran como ya rumores muy conocidos, pero lo otro me sorprendió gratamente.
¿Nos vamos por orden o lo decimos...?
Vamos por orden.
Ya. Primera película de la fase 4 que saldrá es nada más y nada menos que Black Widow. Esta película se centrará después de los acontecimientos de Civil War
y antes de Infinity War.
Y antes de Infinity War, claro, con Natasha volviendo a Rusia. Y me tiene intrigado esta película porque Kevin Feige, que es el CEO de Marvel, dijo que
mueve los hilos.
El que mueve los hilos dijo que esta película da un cierre al personaje.
Sí, también revelaron que el funeral que no se pudo ver en Endgame se va a ver acá en esta película Black Widow.
O sea, Endgame sigue moviendo las partes.
Exacto. Y ojalá que le den un cierre digno a este personaje que nos acompañó desde el principio.
Sí,
y yo creo que se va a venir bueno. Sí. Tengo intriga por el villano, Taskmaster.
A mí me gusta el diseño del Taskmaster. ¿Para qué te voy a mentir? Pero la máscara no me llama. No es
a mí
igual,
se me recuerda a Crossbones. No sé por qué. Como que no me convence mucho la máscara, pero.
Pero lo demás está
espectacular.
Escudo.
Todo muy bien.
Ahora, vamos a la segunda, que es The Eternals. Será la segunda producción de la fase 4 y se va a estrenar el 6 de noviembre de 2020. Esta producción, si bien no es muy conocida para los fanáticos, es más que nada conocida por su cast. ¿Por qué? Porque tiene a Salma Hayek.
Actores con ya mucha carrera.
Con trayectoria. Tiene a Angelina Jolie. O sea, ya dos pesos pesados del cine, femeninas,
sí,
que es su inclusión, y se viene muy buena, muy buen cast. Mira, te soy sincero, como fanático no conozco a los Eternos. Sé que Thanos es un Eterno.
Sí, yo también sabía eso.
Pero no conozco a los demás.
O sea, yo leí un poco sobre los Eternos porque no tenía mucho conocimiento de ellos, pero lo sé es que se centraron como mucho tiempo antes de que la humanidad haya existido y que tienen poderes muy grandes, por así decirlo. Pero ojalá que lleven bien esta serie porque tienen un cast para hacerlo, o sea... Es muy difícil que no salga bien y ojalá que tenga un buen guión.
Sí. Ahora vamos con la serie que todos están esperando.
Oh, esta serie.
No, me voy a volver loco. Falcon and the Winter Soldier, que cuenta la historia de qué pasó con esta dupla después de que el Capitán América volviera y le entregara el manto a Falcon.
Sí, también ya se reveló que...
Simo.
Sí, el Barón Simo, que tiene un diseño espectacular ahora.
Oye, sí, con... igual al cómic.
Y también se reveló que un poquito la trama que va a hacer que el gobierno de los Estados Unidos no va a querer que Sam Wilson sea el nuevo Capitán América.
¿Será por negro?
Puede ser.
Con Donald Trump al poder.
Difícil.
Oye, esta película me tiene... Yo vi el anuncio y yo quedé loco.
Intrigado totalmente.
Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En el multiverso de la locura.
También se reveló que esta va a ser la primera película en todo el UCM que va a tener como base el suspenso.
Sí.
Que se podría caracterizar como una película de suspenso. Así que hay que ver cómo va a funcionar esta película.
Oye, en esta película, obviamente después de... Toda esta serie de películas, menos What If, vienen después de Endgame.
Sí.
Después de Endgame, para que estén en contexto. Doctor Strange va a meter a Wanda Maximoff.
Se va a volver Wanda loco Maximoff, el universo ahí.
Y va a meter a Nightmare, que va a ser, no sé, esta es la mejor película para mí de la fase 4. Solo con ver el título.
Sí, yo creo que se viene muy bien. Sí. Para que traten de cumplir con las expectativas de la propuesta que nos hicieron, el multiverso de la locura. En 2 horas y media
es complicado.
Es muy complicado. O sea, yo siento que lo van a poder hacer, pero...
Pero seamos honestos, Doctor Strange es un personaje que se ha caracterizado por ser serio.
Sí.
Y si te ponen en el título el multiverso de la locura o multiverse
of madness,
es porque va en serio. No es como en Spider-Man, que ya sí, ya estamos en tiempo de spoilers.
Sí,
misterio ya no... Era todo mentira.
Sí, yo quedé decepcionado con la forma en que hicieron a Misterio. Yo pensé que iba a ser un personaje más místico, no que se basara como en proyectores nomás. Y eso no me gustó mucho.
Vamos ahora con la serie Loki. Loki, como todos saben...
El ser que nunca muere en el
UCM. El ser que nunca muere se llevó el Tesseracto y creó varias líneas temporales nuevas. Y en esta serie nos van a mostrar qué pasa con ese Loki. Porque vuelve a 1975... y Loki va a interferir en muchos acontecimientos de la historia.
Va a ser curioso ver eso, cómo afecta en lo posterior desde el pasado. Va a ser muy bacán. Además que Loki es un personaje muy querido en el UCM, a pesar de ser villano. O sea, no sé qué es esto a esta altura, pero tengo mucha fe en esa serie.
Oye, se viene What If. ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría?
Que esta serie ya hemos hablado de
ella. Si Gamora no hubiera ido por la derecha.
Claro, si Gamora no hubiera ido por la derecha. Si Stark Sol no hubiera chasqueado los dedos.
Si le hubieran sacado el guante a Thanos.
Pero lo particular es que la serie, los actores que interpretan. Esta serie va a ser animada.
Animada, sí.
Los actores que interpretaron el carne y hueso a sus personajes van a dar la voz. Van a dar la voz. Se viene. Todas estas series es por Disney Plus.
Sí.
Ya las películas, obviamente, por el cine. Esta serie a mí me mató.
Sí,
me
yo, mató, yo, me yo mató. No me lo esperaba. O sea, lo pensé en un momento, pero dije, no sé.
Es que no estaba confirmada. Eran rumores, ¿no?
O sea, es que los rumores sí, pero no sé. No sentía como si fuera un rumor tan cierto.
Pero, señores y señores, se viene la serie Hawkeye. Obviamente va a tocar el tema de que Hawkeye ya no es más Hawkeye, sino que ahora es Ronin.
Su paso como Ronin.
Y va a incluir a su hija, Kate Bishop. Que es de los jóvenes Vengadores. De los New Avengers.
Sí, de los Young Avengers, New Avengers.
Se viene buena esta serie. Hawkeye es un personaje que para mí necesitaba una película. Sí. Pero con Black Widow.
Sí, yo pensaba que en algún momento lo iban a hacer como juntos, como haciendo una misión o algo así, pero...
O que nos revelen la trama de qué pasó en Budapest.
Sí.
Que nos tienen ahí como... Oye, ¿y esta a ti te gusta? Sé que a ti te gusta.
Esta me tiene con haciendo teorías todas las noches a las 3 de la mañana.
Ya, dila tú, te la dejo.
WandaVision se viene y se espera que Wanda cree realidades alternas en que reviva Vision y deja la embarrada en el universo. O sea, técnicamente eso.
Sí.
Yo tengo la vaga fe que, no sé, en algún flashback, no sé, revive a Quicksilver, pero eso no va a pasar.
Puede ser también. WandaVision tenemos que colocarla antes de Doctor Strange. Da como el paso a Doctor Strange. Y esta es la que a muchos nos sorprendió. Un personaje desconocido para muchos, pero no para los fanáticos del cómic. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Bueno, esta película, obviamente, al ya poner el título de los 10 anillos, incluye el verdadero mandarín.
Sí.
O sea, no a Ben Kingsley como el falso mandarín de Iron Man 3.
Pero ya se habían visto un poquito de los 10 anillos, así que esto quedó justo para introducir a Shang-Chi en el universo.
Justo y preciso, se puede. Se especula que va a haber un flashback. Un flashback. A Iron Man 3. Donde el falso mandarín. Tiene un encuentro con el verdadero. Así que.
Sí,
se viene muy
bueno.
Es
buena. Como para tapar la embarrada que hicieron con el mandarín en Iron Man 3. Porque es. Digámoslo, ¿no?
Es malísimo. Y esta es la que más sorprendió a todos. Porque es un Vengador original.
Que tiene su cuarta película. Vengador que tiene su cuarta... De los 6 originales que tiene su cuarta película.
Cuarta película. Bueno, Black Widow tiene apariciones.
Apariciones, pero películas...
Películas solas tiene una. Thor, Love and Thunder. Bueno, acá hay muchas noticias de Thor.
Sí.
Que van quedando con cosas. La primera.
Yo le tengo mucha. Le tengo mucha fe porque me encanta la forma en que tiene de dirigir Taika Waititi.
Sí.
Como que tiene su cuota de humor, pero la historia avanza muy bien.
Es una visión fresca.
Exacto.
No es como lo mismo de siempre. A mí Taika Waititi me gustó cómo dirigió Thor Ragnarok. Si bien no me gustó la película en sí, me gustó su forma de dirigir. Tiene puntos...
Es dinámico. Tiene sus puntos de emocionalidad también, sus puntos de acción.
Aparte que el director interpreta un personaje.
Sí, a Korg.
Para los que no lo han visto, es el hombre piedra que
el
sale...
Hombre piedra, que quiere organizar una revolución.
Claro. En esta película sale Jane Foster.
Qué
bueno. Nuevamente es Natalie Portman.
Luego, después de toda esta polémica que no se quería... dirigir por un hombre y ahora vuelve como si nada, no sé.
El dinero mueve fronteras, muchachos.
Exacto.
Lo particular de Jane Foster es que es She-Thor. Es Thor femenina, la que lucha contra el cáncer en los cómics. Que cada vez que se transforma, pierde el cáncer. Y va a estar entretenida esta película. Quiero ver cómo se manejan los dos Thor. El retorno de Natalie Portman.
Y también el rol que tiene Valkyria después del...
Sí, porque
del paso de mando, o sea, la entrega del poder de Asgard.
Sí, porque ahora Valkyrie es reina.
Exacto.
Así que eso
además va a ser el primer personaje que es lesbiana en el universo cinemático de Marvel.
Sí, es verdad. Oye, la última película. Inesperada. Blade. El cazavampiros.
Que va a ser interpretada por Mahershala Ali. Que interpretó también a Cottonmouth en...
Luke Cage.
Y esto nos dice que ese universo... no vale.
Luke Cage. Me acordé cuando te spoileamos Luke
no,
Cage.
No quiero recordar eso.
Oye, ya vamos terminando con la primera parte del programa. ¿Cómo se nos pasó volando?
Se nos pasó volando, hablando de lo que nos gusta.
Así que ahora se viene un temazo para los conocedores... Interpretado por Post Malone. Este tema
también.
Y su release. Este tema es Sunflower. Tírala, Arturo.
Bad, nevertheless, calling it quits. I stuck by ya. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust. Unless I stuck by ya. You're the sunflower. You're the sunflower.
Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower.
Es temazo de Post Malone. Temazo. Que posiblemente venga de nuevo a Lollapalooza. La dejo ahí
boteando.
Ahora nos vamos a un tema más que a mucha gente le puede interesar.
Un tema que no habíamos introducido en nuestro universo de Geek Week.
Sí, que también está es parte de la pauta de Geek Week. Y Tommy, te quiero preguntar algo. ¿Tú coleccionas figuras? ¿Eres coleccionista?
Sí, pero coleccionista sin plata. O sea, trato de coleccionar.
Como
pero,
todos.
Como todos, pero sí, me gusta coleccionar figuras de Dragon Ball, Funko Pop de Marvel. Y en esos mundillos me muevo.
Buenísima. Bueno, porque esta segunda parte final del programa se va a enfocar en el coleccionismo. Existen varios tipos de figuras, ya sea
articulables, estatuas.
Articulables, estatuas, miniatura. Y diferentes marcas, Funko, Hot Toys, SH Figures.
Exacto.
Cuéntanos un poco, ¿qué figuras coleccionas más que
bueno,
nada?
Bueno, yo cuando chico empecé a coleccionar gachapones. Para explicarle a la gente, los gachapones son figuras de Dragon Ball que no miden más de 10 centímetros y son originales de Bandai y representan partes específicas del... de algunos capítulos. Y la primera figura que me acuerdo que tuve fue una de Goku, que está en una posición como muy recta así. Y todavía la tengo, es la primera figura que tuve y todavía la tengo guardadita ahí en un trono. Y de ahí con el tiempo, cuando iba a la feria, la figura de 3500 las compraba. Y ahora más grande he empezado a comprar figuras articulables que ahora me gustan bastante.
Yeah.
Que son de la marca Figurize Standard, que son maquetas que se van armando, que vas cortando las partes y se van armando. Y también me gusta mucho la marca Van Presto, que es una marca que hace estatuas de 20 centímetros y son de un material de PVC, pero tienen muy buen precio y tienen muy buena calidad.
O sea, son accesibles a todo público.
Exacto. Y con eso me he llevado coleccionando estos años y ahora empecé a coleccionar un poco de Funko Pop y también estoy a la par con un poco de Dragon Ball Z también, de poquito.
Buenísimo. Para entrar en contexto con la gente, hemos mencionado mucho los Funko Pop. Los Funko Pop son figuras de vinilo de no más de 10 centímetros. Son pequeñas. Pero lo particular de estas figuras es que son cabezonas.
Sí,
eso es lo que le da la como la ternura. Yo, siendo honesto, tengo 36 Funko Pop.
¿36
Funko Pop?
No está lesionado.
No está lesionado.
Y la particularidad es que tienen... o sea, tienen... no tienen ojos, tienen una pupila grande, ¿no? Hay un punto negro.
Claro. Pero estas figuras son... las más accesibles para todo público. Tienen valor entre... 9.000 a 12.000.
Entre los lanzamientos comunes y entre 10.000, 12.000.
Claro. Pero los descontinuados, por así decirlo, los Chase,
sí,
o que son categorías.
Los años 2012 a 2014.
Claro. Suben de valor. Exacto. Obviamente por
razones obvias.
Por razones obvias que están descontinuados y todo eso. Pero yo colecciono más que nada Funko de películas. De series son muy escasos y no tendría que comprar todos los personajes.
Sí. Bueno, lo bueno de Funko es que tiene para todo. Tiene cantantes, tiene artistas, tiene directores, tiene famosos, tiene personajes de cómics, de anime. Entonces, coleccionar Funko, o sea, ni siquiera coleccionarlo, o sea, como para tener una figura ahí, se vea linda en tu
pieza.
En tu pieza, es una muy buena opción. ¿Sí? Además que la mayoría de los lanzamientos normales, todos valen el mismo precio y son muy accesibles para todo bolsillo, yo creo. Y es por eso que Funko ha tenido mucho éxito en los últimos tiempos.
Eso es cierto, Funko ha tenido un boom en los últimos años, ya que los coleccionistas... En un tema de querer ahorrar, porque hay coleccionistas
premium, por así decirlo.
Premium, que
coleccionan estatuas de resina, estatuas
Hot Toys, todo eso. Y hay otros que coleccionan Funko que no están... No tienen nada que envidiarle a otras figuras.
Y además que Funko con el tiempo, por ejemplo, los primeros Funko siempre tenían como un mismo molde y tenían posiciones muy comunes, pero ahora con el tiempo le han ido agregando características comunes, por ejemplo, a distintas series. Por ejemplo, los de Marvel o los de Avengers tienen los Bobblehead, que es como una cabeza que se mueve para todos lados, sí. Que tiene un resorte. Y los de Star Wars, que tienen como una peana que se van poniendo los Funko también.
Exacto. Pero... hay unas figuras que me llaman mucho la atención, que nunca he tenido la posibilidad de tener una. Y yo sé que tú tienes.
¿Cuál?
Dime. O tú las conoces. Las SH Figuarts.
Sí. Bueno, para ponerlo en contexto, SH Figuarts es una empresa que se dedica a hacer figuras articulables. También estas figuras articulables se mueven por el mundo del anime. Y también ahora con el último tiempo han pasado al mundo de los cómics, específicamente más de Marvel, sí. Pero del universo cinemático de Marvel. Y lo particular es la calidad, los muy buenos accesorios que trae y la posibilidad de infinidad de posiciones que uno puede poner en la figura.
Ahora, estas figuras vienen con una base, que exacto. Muy pocas figuras lo traen, que te permite darle una mayor...
realismo, por así decirlo.
Claro, un mayor realismo. Pero estas figuras son son calcadas, con los mismos detalles, las texturas se le notan demasiado.
Sí, incluso, o sea, son de plástico, pero no un plástico, no vayan a pensar que es un plástico así muy blando, o sea, es un plástico duro, las figuras son muy macizas, las figuras también tienen muy buena durabilidad, no se le va a desgastar la pintura, el pelo.
No, y a muchos piensan que... Como son... Porque estas figuras son 100% articuladas.
Exacto.
Traen articulaciones... incluso en las manos.
Exacto. Incluso, una acotación. Hay una figura de Dragon Ball de SH Figuarts que cuando uno mueve el brazo se le levanta el músculo. Es una articulación más que pusieron en el año 2017.
Una articulación necesaria.
Innecesaria, pero muy bacán.
No, a mí parecer es necesaria. Le da mayor realismo.
Exacto.
Su precio figura entre los 55 o 60 mil pesos por figura, dependiendo sí. La marca
yo vi,
y el estudio.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los lanzamientos comunes que hacen de Naruto o Dragon Ball van entre los 45 mil, 40 hasta los 60, 70. Y las de Avengers son la más cara, lamentablemente, que van como el 80, 90 mil pesos, 70 mil. Y así se disparan los precios.
Pero no, a mucha gente le gusta. También hay unas figuras que son articuladas, pero de menor costo. Las Marvel Legends. O las Legends, conocidas así.
Comúnmente conocidas como Legends.
Nosotros le decimos Marvel Legends porque más que nada salen de estas producciones. También hay de DC, que son conocidas como las DC Legends. Pero estas figuras son las más... las clásicas, las que todo coleccionista tiene, al menos tiene una. Su valor ronda entre los 19.000 a 25.000 pesos.
Puede variar entre los tripack o cosas así.
Claro, los packs conocidos porque vienen dos figuras inéditas, son más caras.
Exacto.
Son más caras. Por ejemplo, hay una de Giant Man, que es Ant-Man, su versión gigantesca, que vale 35.000 pesos. Pero es que esa figura es inédita.
Sí, y también el año pasado se dedicaron a sacar figuras que representan los 10 años del universo cinemático de Marvel y van repasando las películas más importantes y van poniendo los personajes más importantes en ese pack.
Claro. Lo particular de esta figura es que traen una pieza. En una línea de colección salen seis figuras.
Las BAF se llama.
Build a figure. Y puedes ir construyendo tu figura inédita.
Es un detalle muy interesante, pero hay veces que vienen personajes con...
personajes desconocidos.
Exacto, por ejemplo, como Citizen B, que está como botado en todos los Wii Play, así, que nadie lo quiere, pero tiene como el brazo de Thanos, una cosa así.
Que son necesarios para la colección. Igual hay coleccionistas que venden estas figuras por separado.
Sí, pero... o hay veces que venden los brazos, los que les son.
Claro.
Cuando no quieren armar el...
Y estas figuras más que nada cuestan... entre 5.000, 7.000 pesos, no te pueden cobrar más. Pero hay figuras inéditas, por ejemplo, me acuerdo una línea de X-Men que sacó un Magneto. Un Magneto inédito.
Sí. Y también ahora sacaron un Magneto que viene con los hijos, con Scarlet Witch y Quicksilver.
De los cómics.
De los cómics, sí.
Aclaremos que es de los cómics. También hablemos un poco de las DC Legends, que estas más que nada se enfocan en las... en las figuras de las series.
Sí, bueno, porque básicamente DC ha tenido mucho más éxito históricamente en las series. Y las figuras que lanzan a mí, yo creo que tuve una. Y era como de este tamaño, o sea, como unos 25 centímetros. Y era de Superman, de la serie la más conocida. Y tú le apretabas un botón y se le ponía el ojo rojo y la capa comenzaba a volar. Y ese era uno de mis juguetes favoritos cuando chico, era muy espectacular. Era muy realista.
Lo bueno de esta figura de DC es que, como DC ha tenido muchos multiversos en los cómics, siempre te van variando. Están los nuevos 52, está el Rebirth, está el universo clásico, el universo 99, que es el universo X, perdón. Está el Batman soviético, que esa figura es la más cara de DC.
Las que más se van subiendo de precio.
Llegando a costar 150 mil pesos chilenos.
Por una locura.
¿Por qué? Porque esa figura fue... han salido muy pocas. Y salió en un momento en que Estados Unidos estaba en conflicto. Siendo mayormente Superman, su logo. No, te estoy hablando como hace 6 años atrás, 7 años atrás.
Pensé que era en el contexto de la Guerra Fría, pero...
No. O sea, claro, intentaron como hacer... un enganche entre esos dos eventos. Pero, por ejemplo, esa figura causó mucha polémica. Por lo mismo, porque salió en un contexto en que Superman era como el héroe patriótico de Estados Unidos. Y que tenga un Superman soviético es como...
como muy raro, es como Capitán...
claro,
no sé, Capitán China.
¿No? Capitán China, claro. También hay una figura de Batman articulada de... Thomas Wayne, que esa está en 100 mil pesos, también es de DC Legends, pero más que nada es eso, las figuras son totalmente articuladas con las texturas de los trajes y todo, y a mi parecer son más variadas que las de Marvel.
Sí, o sea,
son más variadas.
Son más variadas y lanzan personajes muy icónicos de todos los universos que tienen. En caso de Marvel Legends, yo siento muchas veces que para reinar, para hacer la figura, el buff, ponen personajes que son muy muy poco relevantes.
Si o poco conocidos.
Exacto, el Lace.
Mayoritariamente son mutantes los que salen.
Sí, muchos mutantes irrelevantes.
Los X-Men son los que más tienen figuras en Marvel Legends.
Exacto. Y ahora, ¿qué pasa? Pasemos a un nivel superior, que todavía no hemos alcanzado, pero algún día vamos a alcanzar, de seguro. Y...
por eso tendrías que ganarte el loto para tener una, al menos una de estas figuras.
Estamos hablando de la figura Hot Toys, que es el epítome de las figuras articulables. Y la verdad es que son impresionantes la calidad que tienen, el realismo.
El realismo que tienen. Hot Toys es una compañía china que se basa netamente en sacar personajes de las películas.
Personajes de películas también.
A diferencia de las otras compañías, Marvel Legends, DC Legends.
También ha sacado figuras de famosos también, cantantes famosos, pero muy pocos.
Sí, demasiado pocos, pero
igual.
Es porque son caras.
Exacto.
Son caras. Hay una figura de Michael Jackson que alcanza 1.700.000 pesos.
Y también se va caracterizando que cada película de Marvel que va saliendo, van saliendo las figuras de los personajes principales prácticamente,
o más conocidos. Pero estas figuras son fuera de lo común. Esta es lo que todo coleccionista sueña con tener.
Sí, es
como... Aquí voy. Si nos están escuchando y tienen un computador al lado, pongan Hot Toys y vean la calidad.
Véanlo, pero no vean el precio.
Estas figuras son de plástico, pero no es como el plástico que te pintan la polera encima. Tiene ropa aparte.
Tiene,
con texturas, güey.
Telas. Hay algunas, por ejemplo, las de Iron Man tienen partes que tienen de metal. Bueno. También hay veces que mezclan que la piel sea un poco de goma. Por ejemplo, hace poco hubo una polémica entre la figura de Wonder Woman de Justice League. Que la goma tenía goma porque la piel parecía, y la tuvieron que igualar con la goma. Y la figura se partía porque hay veces que, o sea, son articulables, pero uno no va a estar todo el rato articulándola.
Claro.
Y eso pasó con esa figura, pero en general, la calidad que tiene esta figura es impresionante. Los detalles.
Más que nada, estas figuras son. No son para jugar. No, estas son para tener en un estante la colección intacta.
Sí, si quieres como articularlas más o cosas así, no sé, busca un Legends, un Mezco, que también es una marca que mezcla figuras articuladas con ropa, o SH Figuarts.
Claro. La más cara que yo he visto es el Nano Guantelete.
El Nano Guantelete.
O sea, nosotros les vamos a contar una experiencia. Fuimos a Dos Caracoles. Y había un guantelete de infinito de Thanos que costaba 1.700.000 pesos. Después yo por internet encontré el nano guantelete Legends. Ese costaba 2.500.000. ¿Por qué? Porque el nano guantelete te lo puedes colocar.
Una locura. Y más encima es de metal y es súper pesado.
Y es de metal, claro. Pero lo particular de esto es que las gemas se sacan. En el de Thanos no se pueden sacar. Y al colocarlas tienen el sonido. Entonces es un realismo total la figura. La más cara de las normales. ¿Adivina cuál es?
Aquí yo creo que es el Joker de Heath Ledger.
No.
Creo que está como en el top 5.
Está en el top 5.
Estuve cerca.
Pero la más cara es la de Marlon Brando interpretando a el papá de Superman.
Locura.
Esa figura alcanza los 650.000 pesos. Es tan escasa que deben haber unas 100 en el mundo. Es locura total. Y la más barata es las de Iron Man. Que las de Iron Man están en alrededor de los 150.000 pesos, ya que Iron Man es muy común. Sacan muchas figuras de él siempre.
Sí, como todas las películas han logrado sacar. Pero la versión de Iron Man más cara es la de Iron Man 3, que viene con un stage, por así decir, como cuando se está haciendo el traje y todo eso. Y viene, es de las figuras más caras porque no es solamente la figura. Viene con muchos detalles aparte, es como para hacer como un set de televisión con tu figura prácticamente.
Y viene con la con una armadura, pero en menor tamaño.
Exacto. Y ahora pasemos un poquito a estatuas. Ya vimos un poco de articuladas y... Quería nombrar una empresa que me gusta, es Diamond Select. Sí. Me gusta mucho. No tanto por los detalles, sino más por el precio, que no es excesivamente caro, pero, o sea, es caro, pero yo creo que vale mucho la pena.
Sí. Hay una de Shazam que acabo de ver, que estoy viendo, y me encantó. Es de PVC.
Sí, el mismo material que te decía para la Van Presto.
Ya.
Pero lo que me sorprende es que uno piensa que el PVC no es muy bien moldeable, que no se le puede dar muy buen detalle. Pero cuando tú lo ves en este tipo de figura, lo hacen espectacular.
Hoy ve esta figura, perdón, la gente, estamos viendo la figura. Yo por lo menos porque no las conocía. Esta figura igual no tiene nada que enviarle a las Legends, o sea, a las Hot Toys.
No, o sea...
Digo en el tema de, ya, es igual, no se pueden articular. Pero para tenerla en un estante...
Está muy bien.
Pasa... Es de lujo.
Sí, y además hacen muy buenos lanzamientos, sobre todo de las películas de Marvel actualmente. Han lanzado mucho, sobre todo de Infinity War. Creo que lanzaron prácticamente todos los seis originales.
El Iron Spider
está espectacular.
Con las patas mecánicas, todo saldrá.
Ese creo que está como a 70. Y también otra empresa que es conocida por hacer estatuas es Kotobukiya, hay una empresa japonesa. Pero acá ya nos disparamos en los precios.
Kotobukiya.
Pero aquí el realismo ya toma otro nivel. Y también no solo de los universos cinematográficos de DC o de Marvel, también hacen, se inspiran mucho en los cómics.
Ya.
Por ejemplo, acá estoy viendo un Thanos de los cómics con el guantelete que está a $200.
Es 1.10, escala 1.10. Que eso vendría siendo como 28 centímetros.
Algo así.
Oye, pero mira, hay una
Supergirl.
Y está Nightwing, que Nightwing no es un personaje que saquen muchas figuras. Está buenísimo, hay una de Harley Quinn con el traje clásico de los cómics. Está Katana, la del Escuadrón Suicida. No, tiene muy buenas figuras. Hay de anime también.
Exacto.
Pero esta compañía se enfoca más en anime. No es como sí. Hot Toys, que es como más Marvel, DC o...
Sí, es que como es asiática, se trata de enfocar en ese mercado, pero ahora ya están llegando un poquito más.
Ya.
Y pasando un poquito a lo que hablamos al principio de la figura de Dragon Ball, las figuras de resina son lo más fiel a lo que puede uno ver en pantalla. Pero acá hay que hacer una distinción, porque uno puede comprar la figura sin pintar y resinarla y darle los detalles.
Yeah.
Pero ahí a que te quede bien es una...
Hay que tener como cierta expertise, por así decirlo.
Sí, pero claramente, obviamente las venden hechas. Pero tú también tienes la opción de llegar y pintarlas, pero necesitas tenerte harta fe para que te quede muy bien.
Oye, yo he visto una figura por internet que... O sea, he visto videos en YouTube que la gente... customiza su figura.
Sí, eso es otro...
Las figuras custom, para entrar otra vez en contexto, son las figuras modificadas por la gente.
Sí, es como otra área del coleccionismo, que tú compras una figura base y haces un personaje inédito o le haces un traje que no esté en los lanzamientos normales.
O que no esté prácticamente.
O que no exista. Y tú llegas y lo pintas de una manera distinta, le pones accesorios.
Y esa figura, las custom... dependiendo del personaje,
de la base de la figura también.
De la base de la figura, si es inédito o no, es su precio. Hay gente que compra custom, se dedica solo a comprar figuras custom
y también a hacer y revender. También hay páginas de Instagram que tú le llevas tu figura base y le propones que no se haga otro personaje. O sea, obviamente es caro, pero te lo dejan espectacular.
Te lo dejan mejor incluso que una Legends.
Sí,
mucho mejor y es más barato. Estas figuras valen como 15, 16, no más que eso.
Exacto. También, a ver, ¿qué te parece que hablemos de tu figura más querida por ti? De tu colección. La que más añora, la que nunca podrías vender. Porque siempre uno tiene en su regalón.
Me mataste con la pregunta. Tengo un Iron Spider Legend de
Infinity War.
Quizás no lo vendería.
Por nada del mundo.
Por nada. Por el fanatismo que le tengo a Marvel, no la vendería. Me pueden ofrecer mucha plata y
pero no. Pero no.
¿Y a ti?
Yo creo que lo que pasa es que a mí, para mi cumpleaños, yo antes de coleccionar Funko Pop, me regalaron un Goku base. Y yo, me gustó mucho. Y después me di cuenta que ese Goku base era un lanzamiento del año 2014, que era una edición especial. Y después empecé a ver los precios y dije como, ¿qué onda? Sí, está súper caro. Y ahí, o sea, es como esa figura como que uno piensa que es como de un lanzamiento común,
pero
después
no
te di cuenta que es súper única. Y esa figura le tengo mucho cariño. Y también obviamente el gachapón que tengo de Bandai, de Goku, ese que primero que tuve, ese es uno de mis favoritos también.
Hay otra figura que se me olvidó.
¿Cuál? ¿Cuál se le olvidó?
Que yo colecciono Funko. Bueno, todos saben, colecciono Funko.
Demasiado Funko.
Y son 6, son los Vengadores originales. Eso no lo vendería por nada.
¿Pero de varias películas? De, la
de varias películas. Ah, nunca pude coleccionar los 6 originales.
Sí, cuesta mucho.
Pero de varias películas no lo vendería. Son único. Ahora con la, por ejemplo, la muerte de Tony Stark, los Iron Man Funko subieron mucho de precio.
Mucho de precio. Sobre todo los que son Lights Up, esas ediciones especiales. Y en otros ámbitos del coleccionismo, ahora alejándonos un poco de las figuras, como qué artículos, así como posters, poleras.
Tengo un póster de Star Wars, de The Last Jedi, directamente de Estados Unidos, pero de la premiere. Me lo trajeron.
No.
Sí.
Espectacular.
Lo tengo guardado, ni siquiera lo he querido pegar porque tengo miedo que se me eche a pedazos. Pero, y otro es un póster de Civil War, también de la premiere.
Espectacular.
Que me lo mandaron. Pero esos son los dos.
Tus regalones.
¿Y tú?
Yo.
Yo ya veo por dónde vais.
Dilo.
Ya veo por dónde vais.
Diga.
A ver, para ver si es lo mismo que
yo. Posters.
¿De cuál?
De Dragon Ball, básicamente. Desde chico los pegaba ahí. Y no sé, pues buscaba un personaje como específico. Y compraba varios. Y después lo iba cambiando por mes. Y después por mes ponía otro personaje. Así iba rotando el año hasta que se fueron. También tuve muchos posters de juegos de Assassin's Creed, tenía uno súper grande. Incluso tenía un cuadro de la portada del FIFA 14 cuando salió Arturo Vidal.
Con Messi
y estaba como súper feliz, así, no, salió un chileno, así. Y compré el póster y lo puse como por 2 años hasta que salió como el FIFA 19, lo saqué.
Ahora mira, si yo te pregunto, para ir finalizando el programa, porque ya estamos a
tiempo de...
Estamos ahí al tope. Si yo te pregunto, ¿qué artículo coleccionable, sea cual sea su valor, imagínate que lo podéis comprar?
Ya, ahora mismo.
¡Ay! ¿Quieres comprar? ¿Cuál sería y por qué?
A ver, yo creo que sería... es que diría una Hot Toys, pero siento que no desentonaría con mi colección, ¿cachai? Porque sería como la más linda entre todas las... O sea, no, las otras no son feas, pero serían como muy desentonantes de la colección.
Yeah.
O sea, yo diría que una SHF Figuarts, pero... la de Majin Buu gordo, que es de un tamaño de como de 17 centímetros y que tiene como 1000 accesorios y es espectacular. Que ahora está como en 80.000 pesos, después de su lanzamiento que estuvo a 50.000. Yo creo que esa. La he tenido como en el ojo hace varios meses. ¿Y tú?
Mira, yo te soy sincero. Yo me compraría el casco de Star-Lord.
¿El de Legends?
El de Legends.
Oh, espectacular, buenísima.
O el guantelete de Hot Toys de... El nano guantelete. Pero es como una figura imposible
de tener. Imposible de tener.
Tendrías que tener mucha plata.
Sí, o pagarla en 20.000 cuotas de 100 pesos.
De 100 pesos cada día.
Quedándote en Dicomp toda la vida, podría ir.
Claro. Bueno, Tommy... Gente, amigos.
Un honor estar en esta segunda temporada con ustedes.
Un honor volver.
Eso, exacto. Ya extrañábamos estar acá.
Dale las gracias a Camilo, Arturo, que nos están viendo acá. Y nada, pues gente, un gusto tenerlos. Tommy, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, amigos.
La próxima semana.
Esto fue Geek Week, señoras y señores. Nos vemos
Season
la próxima semana. En vivo y en directo.
En vivo y en directo.
A la 1:30, todos los martes. Así que aquí nos vemos. 2:30.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.